que se trata de una experiencia que mi padre tuvo en Puerto Rico. Y yo no sabía acerca de esa experiencia hasta unos años atrás, cuando el hijo del hombre que se convirtió bajo el ministerio de mi papá me contó la historia. Y estoy escribiendo el guión para esa película y espero, si el Señor lo permite, usar el coro de esta iglesia para esa película. Así es que tan pronto tengamos el guión preparado, pues le dejaremos saber, pediremos permiso al pastor porque se filmarán algunas de las escenas aquí dentro y esperamos que esa película haga impacto para ganar a miles y miles de almas para el Señor Jesucristo. Así que por favor oren que podamos terminar ese guión. Ya se han ofrecido dos compañías para producirla y estamos buscando la voluntad del Señor en cuanto a cuál de ellas vamos a usar. Vamos a la palabra del Señor enseguida. En realidad esa comida estuvo deliciosa y yo fui un poco moderado, aunque fui tentado para comer más de lo que quería, pero tenía que controlarme porque sabía que tenía que predicar esta noche. Sin embargo, si sobró todavía algo, pues después del culto, pues lo terminaremos. Algunos de ustedes que llegaron tarde quizás quieran comerse un poquito de lo que queda ahí todavía. Pero gracias a los hermanos por la deliciosa comida que prepararon. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es el texto de esta noche. Hebreos capítulo 4, el versículo número 12. Y declara la palabra del Señor. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos al Señor. Señor, cuán agradecidos estamos de este libro maravilloso que tú nos has dado. Si no fuera por este libro, jamás hubiésemos conocido lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Dios, por los hombres que tú usaste para darnos este libro. Gracias por los apóstoles que tú inspiraste, los profetas que inspiraste para escribir el libro, y gracias por aquellos hombres que tú usaste en la preparación del mismo. Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Danos apetito por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiarla, a escudriñarla. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ponerla en práctica. Que no seamos meros oidores, sino sí hacedores de tu palabra. Bendito Señor, entiendo y comprendo que necesito la ayuda y poder del Espíritu Santo. Oro que Él me guíe, me ayude y que todo lo que diga sea bajo su control y dirección. Y que redunde para la salvación de cualquier persona que está aquí sin Cristo y la glorificación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, por cuyo nombre te lo pedimos todo. Amén. En esta noche quiero hablarles acerca del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. De todos los libros que se han escrito a través de las edades, el libro más importante, que más influencia ha ejercido sobre la humanidad, ha sido la Biblia. En otras palabras, no ha habido otro libro que haya causado la influencia que este libro ha causado fuera de la Biblia. Hasta el día de hoy no ha habido un libro que haya afectado a la humanidad en todas las áreas de la vida, como lo ha hecho la bendita y santa palabra de Dios. Sus narraciones históricas, sus leyes divinas, sus profecías cumplidas, sus declaraciones filosóficas, Sus instrucciones morales y sus promesas eternas hacen que la Biblia sea reconocida como el libro por excelencia. Este libro que nosotros llamamos la Biblia es un libro que tiene un poder inigualable, un poder único. Y ese poder está centralizado en el reclamo de la misma Biblia, que clama ser la palabra divinamente inspirada por Dios. Y yo quiero que busquemos dos versículos para ver ese reclamo. El primero se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17, donde el apóstol San Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pase ahora a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue dada por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que la misma Biblia clama y reclama el hecho de que fue divinamente inspirada por una inspiración especial que comenzó en Génesis capítulo 1 con la palabra en y terminó en Apocalipsis capítulo 22 con la palabra amén. Desde entonces no ha habido inspiración especial. Ahora hay un sinnúmero de hombres allá afuera que están clamando que Dios los inspira. No le crea. Ya no hay inspiración de parte de Dios. La inspiración terminó cuando Juan puso el último punto en la última palabra del libro de Apocalipsis. O si tenemos iluminación, Dios ilumina al creyente por medio del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Pero cualquier hombre o mujer, porque hay algunas mujeres que están clamando y han clamado de que Dios las inspiró. Una de las fundadoras del movimiento del séptimo día clamó que Dios la inspiró, y en efecto los seguidores de esa doctrina claman que los escritos de esa señora son tan inspirados como lo es la palabra de Dios. Está totalmente equivocada, y están equivocados aquellos que siguen esa tradición. La palabra de Dios, como está escrita, fue inspirada y terminada de una vez y para siempre. Así que esta palabra, hermanos, tiene un poder tremendo. Y yo quiero hablarle de ese poder en esta noche. Note que donde leímos la palabra del Señor, ahí en Hebreos capítulo 4 y el versículo número 12, el escritor de esta epístola, yo personalmente creo que fue el apóstol San Pablo. Usted tiene el derecho de equivocarse si quiere, pero yo creo que fue Pablo el que la escribió. Y aquí él declaró: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra eficaz es la misma palabra que aparece en el libro de Romanos cuando dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es potencia. Es poderosísima, tiene un poder inigualable que no se encuentra en ningún otro escrito, porque fue divinamente inspirada por Dios. Así es que este libro es poderosísimo. En primer lugar, la Biblia es poderosa para salvar el alma. La Biblia es poderosa para salvar un alma. El mensaje primordial de la Biblia es el mensaje de salvación para los perdidos. Desde el comienzo de las Escrituras, si usted la estudia cuidadosamente, va a encontrar como un hilo que va hacia una meta, y la meta es traer salvación a los hombres. La palabra declara que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en Lucas capítulo 19, versículo 10. La Biblia clama ser poderosa para discernir pensamientos y las intenciones del corazón, para que la gente se dé cuenta de su necesidad espiritual, donde leímos ahí en Hebreos 4, 12. Es la palabra de Dios que discierne, entra en lo más profundo del corazón y hace que la gente se dé cuenta de su necesidad. Yo, como dije anoche, nací en una iglesia bautista. Me crié en una iglesia bautista. Mis padres eran misioneros. Y yo me crié en el Evangelio. Y yo pensaba, o tenía la idea, de que como yo me había nacido dentro de una iglesia bautista y había crecido dentro de una iglesia bautista, pues ya yo estaba arreglado, ya estaba bien. Pero mi papá cogió la Biblia en una ocasión, cuando yo tenía 11 años de edad, y me explicó algo que yo no creía que era para mí. Porque cuando yo oía a mi papá predicar, diciéndole a la gente que se convirtieran, allá detrás de ellos decía, dale duro que lo necesitan. Pero yo no sabía que era para mí también. Y mi papá cogió la Biblia y me dijo, hijo, este libro dice que tú eres pecador. Este libro dice que todos somos pecadores. Y que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nos vamos a perder eternamente. Y mientras mi papá me estaba explicando a mí el Evangelio, el Espíritu Santo hizo un discernimiento dentro de mí que me hizo darme cuenta que yo era un pecador, que necesitaba un Salvador, y que ese Salvador era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esa noche yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. La Biblia discierne los pensamientos y las intenciones con ese propósito, de que la gente se dé cuenta de su necesidad espiritual. La Biblia clama ser poderosa para impartir perdón de pecado por medio de Jesucristo. Léalo en Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses capítulo 1 y el versículo 14. Dice, en quien tenemos redención, refiriéndose a Cristo, por su sangre, el perdón de pecados. Así que este libro es poderosísimo para ofrecernos perdón de pecados. Si una necesidad tiene el hombre, es la necesidad de ser perdonado. Si algo está dentro del hombre que hace que él sienta un vacío dentro de su ser, y está buscando llenar ese vacío con algo. Algunos tratan de llenar ese vacío con las bebidas alcohólicas. Algunos tratan de llenar ese vacío con la sensualidad. Algunos tratan de llenar ese vacío por medio de la acumulación de dinero. Y así por el estilo. Pero ese vacío no se puede llenar con ninguna otra cosa que no sea la presencia de Cristo y el perdón de pecados que Él ofrece cuando nos sometemos a Él. La Biblia clama ser poderosa para traer paz al alma. Esa paz viene en el momento que nos damos cuenta de nuestra necesidad de salvación y nos sometemos al Señor Jesucristo. Viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, esa paz está descrita en el libro de los Salmos 119. Los Salmos 119, el versículo número 165. Los Salmos 119, versículo número 165. Y dice la palabra del Señor. Salmos 119, versículo 165. Oiga lo que dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Este libro produce una paz que no se puede conseguir en ningún otro lugar. Porque este libro provee, enseña, anuncia el método, manera de obtener esa paz. Y esa paz viene a través del Señor Jesucristo, quien dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. La Biblia clama ser poderosa para traer paz al alma. Y si algo se necesita anunciar en esta generación es eso. Porque esta generación está con una falta de paz tremenda. Esta generación va camino a la destrucción porque no tiene paz. Y únicamente la paz de Jesucristo, ofrecida en la palabra de Dios, es la que puede mitigar esa necesidad. Y la Biblia clama ser poderosa para dar seguridad de vida eterna. Eso, de eso vamos a hablar al final del mensaje. Pero ahí en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, se nos dice que estas cosas fueron escritas con este propósito: que creamos en Jesucristo para que por medio de Él y a través de Él tengamos vida eterna. Este libro es poderosísimo para traer salvación al alma. Si tú estás aquí y tú no tienes salvación, acepta lo que el libro dice. Si tú estás aquí y no tienes perdón de pecado, acepta lo que el libro dice. Si tú estás aquí y no estás seguro de que vas a ir al cielo, acepta lo que el libro dice, porque este libro es poderosísimo para traerte salvación a tu alma en la persona del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la Biblia es poderosa para producir fe. Mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10 y el versículo 17. El apóstol San Pablo le escribió a estos hermanos y les dijo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para ser salvo hay que tener fe. Hay que tener fe en el Señor Jesucristo. La fe bíblica es por medio de la fe. No hay fe bíblica o no hay salvación bíblica a menos que sea por la fe bíblica. Efesios capítulo 2, versículo 8 declara. Efesios capítulo 2 y el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Así que la salvación bíblica es por medio de la fe. Es fe en lo que Cristo hizo por nosotros mediante su sacrificio en la cruz. Y bien lo explicó Pedro en Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 24, Segunda de Pedro 2, 24. Aquí escribió y dijo lo siguiente: Segunda de Pedro, capítulo 2, perdón, Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 24. Y dijo: ¿quién, y refiriéndose a Cristo, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Vaya al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo número 28. Hebreos 9:28. Dice la palabra del Señor, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo, amigo mío, hermano, cargó con nuestros pecados. Miren el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que la Biblia enseña que hay que tener fe en lo que Cristo hizo por nosotros mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Allá en el colegio tuvimos un estudiante de Bolivia. El padre de ese estudiante había sido sacerdote católico por 12 años y medio. Y una vez estaba cansado y le pidió permiso al obispo para irse de vacaciones. Se quitó la toga, se puso ropa común y corriente y salió caminando, cogió un auto, se fue a un pueblecito lejos, en las montañas arriba, donde nadie lo conocía. Alquiló un cuartito en un hotel, se puso a descansar y al otro día salió a caminar y llegó a una plaza y vio un banco y se sentó. Y estaba sentado allí cuando un jovencito pasó por allí y lo miró y le dijo, caballero, usted como que tiene un problema. Se le nota en la cara. El muchacho no sabía que él era sacerdote. Pero le dice, mire, caballero, usted en su cara se le ve que usted tiene un problema. Y yo tengo la contestación a ese problema. Y le dijo, ¿cuál es? Y sacó un Nuevo Testamento y le dijo, caballero, en este librito que está aquí, aquí está la contestación al problema suyo. Mire, léaselo. Y este sacerdote, que nunca había leído la Biblia, sino únicamente las porciones que el obispo le decía que tenía que leer en la misa, cogía aquel Nuevo Testamento, se metió en el cuartito del hotel y empezó a leerlo, a leerlo, a leerlo. Y cuando llegó al libro de Hebreos, que leyó una y otra vez que Cristo había ofrecido un sacrificio de una vez y para siempre, el Espíritu Santo le reveló que Cristo había pagado por todos sus pecados, que ya no había necesidad de sacrificios, que ya no había necesidad de misas, que ya no había necesidad de nada, porque Cristo había logrado una salvación completa. Allí en aquel cuarto, frente a aquel Nuevo Testamento pequeñito, cayó de rodillas y le pidió a Cristo que lo salvara. Y Cristo lo salvó y lo transformó. Cogió el teléfono del hotel, llamó al obispo y le dijo, señor obispo, ya no necesito de la iglesia. He encontrado a Jesucristo como mi salvador personal. Fue a un instituto bíblico, se graduó y ha estado misionero bajo la misión Bautista Maranata por más de 40 años en su país y ha ganado a cientos y miles de personas para Cristo, predicando la palabra de Dios. Este libro es poderoso para salvar cuando ponemos la fe en lo que este libro dice. Es fe en Jesucristo, por el cual podemos ser justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es por la fe en Cristo que podemos repeler los ataques de Satanás, como nos dice ahí en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 18, tomando el escudo de la fe. Es por la fe en Cristo que somos guardados para alcanzar salvación, como nos dice Pedro en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Es por la fe en Cristo que podemos edificarnos los unos a los otros, como nos dice Hechos, capítulo 20, versículo 32. Nada puede producir fe genuina. Nada puede producir fe real sino la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso y por esa razón es que Pablo le llevó la palabra de Dios a los de Corintios. Léalo en 1 Corintios 2, del 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Tú quieres tener fe? Métele mano a la Biblia. Estoy seguro que el pastor constantemente le está diciendo: usted lea la Biblia, estudie la Biblia, venga a los estudios bíblicos, no se pierda la predicación, porque este libro es poderoso para producir fe. ¿Tú quieres tener fe? Haz lo que el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es poderosísima para producir fe en nosotros. Tercer lugar, la palabra de Dios es poderosa para afectar nuestro entendimiento espiritual. Vaya nuevamente a esa porción que leímos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Déjeme leérselos nuevamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dijimos que la palabra de Dios es poderosa para afectar nuestro entendimiento espiritual. Aquí tenemos cuatro cosas por las cuales la palabra de Dios fue inspirada. En primer lugar, fue inspirada para enseñarnos. Eso es, impartirnos conocimiento. Segundo lugar, fue inspirada para redarguirnos, esto es, corregirnos de nuestros errores. Tercer lugar, fue inspirada para corregirnos, esto es, arreglar lo malo que está en nosotros. Cuarto lugar, fue inspirada para instruirnos en justicia, esto es, enseñarnos a vivir rectamente. Es el propósito de la inspiración: impartirnos conocimiento, corregirnos de nuestros errores, arreglar los malos caminos en nosotros, instruirnos y enseñarnos a vivir rectamente. Pero eso tiene un propósito. En efecto, el propósito está dividido en dos partes. Dice ser perfecto. Eso quiere decir que debemos de madurar espiritualmente. La Biblia dice que no nos queremos como niños, sino que debemos de madurar. Eso es crecer a la madurez espiritual. Y entonces dice, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito por el cual se nos imparte conocimiento, somos corregidos, se arregla lo malo en nosotros, enseñarnos a vivir rectamente. El propósito es que maduremos y, en segundo lugar, que podamos ser usados en la obra del Señor. Dios no quiere que tú aprendas para estar calentando un banco ahí todo el tiempo. Dios no quiere que tú vengas a calentar un banco 3 o 4 veces a la semana sin hacer nada. Dios quiere que tú madures espiritualmente para que Él te pueda usar, para que tú puedas servir. La Biblia dice que los tesalonicenses se convirtieron dejando los ídolos, la idolatría, se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero qué poca gente tenemos que sirven hoy en día. Qué poca gente hay en nuestras iglesias que sirven. Y si no sirven es porque no han madurado espiritualmente. Si tú has madurado espiritualmente, debes de servir, ponte a la disposición del Señor. Pastor, estoy aquí, ¿qué puedo hacer por la causa del Señor? ¿Cómo puedo servir, pastor? ¿Puedo enseñar una escuela dominical? ¿Puedo cantar en el coro? ¿Puedo ayudar a limpiar la iglesia? ¿Quiero participar en la visitación, pastor? Yo quiero servir a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado esta preciosa palabra. Y esta palabra afecta nuestro entendimiento para que eventualmente nosotros maduremos y podamos servir al Señor. Cuarto lugar, la palabra de Dios es poderosa para consolarnos. Ve al Salmo 119. Salmo 119, por favor. Los versículos 49 y 50. Salmo 119, versículos 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios es poderosa para consolarnos. La vida está llena de problemas, vicisitudes, dolores, aflicciones y pruebas. Eso es el resultado del problema del pecado en el hombre. Si no fuera por el pecado, no habrían tales cosas. Pero por causa del pecado, la vida está llena de problemas, vicisitudes, dolores, aflicciones y pruebas. Ni aun los creyentes en Cristo Jesús están exentos de eso. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. En otro lugar le escribió que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 12. La vida cristiana no es una cama rosada sin problemas ni dificultades. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Aquellos falsos maestros de la teología de la prosperidad que enseñan que la fe cristiana no incluye y no tiene sufrimientos, ni dolores, ni necesidades, ni angustias, tuercen las escrituras con propósitos pecuniarios para beneficio de ellos. Pero la verdad del caso es que la vida está llena de sinsabores, de dolores, de sufrimientos, de congojas y de padecimientos. Mire, si hubo un hombre que sabía de esto, ese fue el apóstol San Pablo. Y mire el testimonio que él da. En 2 de Corintios capítulo 11, por favor. 2 de Corintios capítulo 11. Aquí está un hombre que lo conceptuamos segundo en la fe cristiana después de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 11, él da su testimonio y mira lo que dice, comenzando con el versículo 24. Él dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, Tres veces he padecido naufragio. Eso no suena como un predicador de la teología de la prosperidad. Una noche y un día he estado como naufragio en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en mucha desvelo, en hambre, en sed y en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que me sobrevine y me golpea cada día la preocupación por todas las iglesias. La vida cristiana de este hombre era una vida de sufrimientos. Y a ti te da un dolorcito de cabeza y te quedas en la iglesia, te quedas en tu casa. La vida de este hombre no era una vida fácil. Sufrió, padeció, pero se mantuvo fiel. ¿Y cómo fue que Pablo pudo soportar tanto? ¿Cómo fue que pudo soportar esos azotes? ¿Cómo fue que pudo soportar esos naufragios? El desprecio de su gente, las pedradas que le dieron, las muchas veces que lo metieron en la cárcel. ¿Cómo fue posible que ese hombre pudo pasar todas esas vicisitudes? Porque él creyó la palabra del Señor cuando le dijo: bástate mi gracia. Mi gracia te es suficiente. Él lo creyó. Y lo vivió. Pablo se consoló en la palabra del Señor. Usted y yo podemos también consolarnos en la palabra de Dios y con la palabra de Dios en los momentos difíciles de la vida. Miren, la Biblia es consuelo para todos. Y déjeme decirle esto: si usted está pasando por estas cosas, por favor escribe estos versículos. Escribe estos versículos. Apúntelo por ahí en algún sitio. Cuando afrontes enfermedades, cuando afrontamos enfermedades, podemos leer el Salmo 109, el Salmo 119, el Salmo 153, el Salmo 170, y sentiremos un consuelo que no vamos a conseguir en ningún otro sitio. Cuando afrontamos la muerte de un ser querido, podemos conseguir consuelo en Job capítulo 19, del 25 al 27, en Juan capítulo 11, 25 al 27, en Juan capítulo 14, del 1 al 7, y en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Y todos nosotros hemos pasado por la experiencia de perder un ser querido. Cuando tengamos que afrontarnos con sufrimientos y persecuciones por causa de nuestra fe, por causa de seguir al Señor Jesucristo, podemos consolarnos en el Salmo 109, en Mateo capítulo 5 del 3 al 12, en San Juan capítulo 15 del 18 al capítulo 16, 4, en Hebreos capítulo 12 del 1 al 11. Cuando tengamos que afrontar situaciones como el divorcio, podemos consolarnos en el Salmo 25, en Mateo 19 del 1 al 9, en Filipenses capítulo 3 del 1 al 11. Yo conozco mujeres que están atormentadas en angustia, en sufrimiento, porque su esposo la dejaron. Y no saben cómo consolarse. Acuda a la palabra del Señor. Yo conozco a hombres cuyas mujeres se le fueron, los dejaron. Se divorciaron de ellos. Un pastor sirviendo al Señor fielmente en una de las iglesias en Florida. La mujer se le fue, lo dejó. Él era fiel a su mujer. Pero el diablo engañó a esa mujer y lo abandonó. ¿Cómo sufrió ese hombre? Pero se ha mantenido fiel en la palabra del Señor y ha conseguido consuelo en la palabra del Señor. Cuando hemos sido dejados, desamparados, busquemos consuelo en el Salmo 90, en Isaías capítulo 65, en Lamentaciones capítulo 3, del 19 al 24. La palabra de Dios es poderosísima para consolarnos. Y si usted sabe que hay alguna persona que necesita consuelo, no le toque un merengue, no le toque un rock and roll, lea el Salmo 23. No está interesado en oír música, lo que quiere es oír la palabra bendita de Dios que penetre en lo más profundo de su ser y le traiga consuelo, paz, satisfacción. La palabra de Dios es poderosísima para traer consuelo. Si estás agobiado, si estás triste, si estás en alguna forma pasando por una de estas cosas que he mencionado, consuélate en la palabra de Dios, porque este libro es poderosísimo para traer consuelo como ninguna otra cosa. La palabra de Dios es poderosa para darnos esperanza. Los que están sin Dios y sin Dios y sin la palabra de Dios no tienen esperanza. Efesios capítulo 2, 12 dice que la gente perdida está sin Dios y sin esperanza. El mundo está sin Dios y sin esperanza porque no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios personificada en la persona de Jesucristo y la palabra de Dios escrita en este libro que llamamos la Biblia. Mucha gente, oiga esto, mucha gente está tan desesperada que busca la muerte para terminarlo todo. No sé si usted se ha enterado, pero en Puerto Rico ha habido una plaga de suicidios este año. En Puerto Rico, en lo que va del año, se han suicidado de 1 a 3 jóvenes y ancianos semanalmente en Puerto Rico. Jóvenes que han perdido toda esperanza. Ancianos que fueron dejados por sus hijos y no encuentran qué comer. No encuentran dónde vivir. Y pensaron que mejor era terminarlo todo por medio del suicidio. Ah, pero la bendita palabra de Dios es poderosa para dar esperanza en Cristo Jesús. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 16 al 17. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 16 al 17. Dice la palabra de Dios, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mira lo que dice en Tito capítulo 1, versículos 1 y 2. Tito capítulo 1. Versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Miren el Salmo 71, versículo 5. Salmo 71, versículo 5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Miren el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 18 y 19. Hebreos capítulo 6, 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que acudimos, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Este libro que usted tiene ahí en sus manos, que se llama la Biblia, este libro es poderosísimo para traer esperanza. Si estás aquí sin esperanza, cree lo que dice el libro. Si conoces a alguien que está sin esperanza, dale la palabra de Dios. Y por último, la palabra de Dios es poderosísima para garantizarnos la vida eterna. Vea Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Escribió el amado apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El Evangelio de Juan fue escrito con el propósito de darnos garantías de la vida eterna. Fíjense, de los cuatro evangelios, un evangelio fue escrito con ese propósito. Lo puede leer en Juan capítulo 20, 30 al 31. Evangelio según San Juan, capítulo 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este libro de Juan fue escrito con ese propósito. Darnos la garantía de la vida eterna en el Señor Jesucristo. La Biblia nos garantiza que si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos da la vida eterna. Vea Juan capítulo 3, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Comenzando con el versículo 14. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24, palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Este libro garantiza vida eterna para los que creen en el Señor Jesucristo. Déjeme decirle varias cosas acerca de la vida eterna y con esto termino. La vida eterna es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna es para obtenerse en esta presente vida. No es una cosa futurística después de la muerte. Si usted muere sin la vida eterna, jamás la tendrá. El hombre rico miró para arriba y vio allá a Lázaro en el seno de Abraham. Y le pidió a Abraham que enviara a Lázaro, que viniera donde él estaba y metiera su dedo en una gotita de en un vaso, una gotita de agua, y lo trajera a su boca para refrescarse. Y Abraham le dijo a Lázaro: mira, mijo, de aquí no se puede pasar allá, ni de allá se puede pasar aquí. Imposible. No se puede cambiar el estado eterno de una persona una vez que parta de este mundo. Si tú quieres ir al cielo y tener la salvación de tu alma y gozarte de la vida eterna, tienes que tenerla ahora en esta vida mientras vivas. Porque si llega la muerte y toca la puerta de tu corazón y no la tienes, la Biblia dice que jamás la tendrás. Por eso este libro te garantiza la vida eterna. Si con simple fe crees que Jesucristo murió por ti y aceptas lo que Él te ofrece, la Biblia es poderosísima para darnos la vida eterna. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, queremos darte gracias una vez más por este libro. Muchas veces no nos damos cuenta de cuán poderoso es este maravilloso libro que tú, en tu misericordia, nos diste. Ayúdanos a entender el valor del mismo, Señor. Que lo apreciemos, que lo aprendamos, lo memoricemos y sobre todo que lo pongamos en práctica. Entregamos, Señor, el resto del culto en tus manos. Obra en cada corazón de acuerdo a tu propósito. Todos de pie, por favor, nadie mirando alrededor, con las cabezas bajas, los ojos cerrados. Voy a pedir al hermano que toque el piano, que venga al piano y toque un himno de invitación, por favor. Todos los hermanos orando. Yo creo que aquí hay alguna que otra persona que si muriera esta noche se perdería porque no tiene la vida eterna. Y quiero que sepas, amigo, que el Señor Jesucristo te trajo aquí a ti a pesar de las inclemencias del tiempo para que tú supieras que Dios te ama y que Él mostró ese amor enviando a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti. Y Él desea darte la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Si simplemente tú pones tu fe en lo que dice las Sagradas Escrituras y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Él ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y en esta noche tú tienes la oportunidad de irte a tu casa con la vida eterna, teniendo a Jesucristo en tu corazón. Déjame decirte eso, si tú estás aquí y tú sabes que si tú murieras esta noche, tú no estás seguro que vas a ir al cielo, yo te voy a pedir que valientemente tú salgas de tu asiento, donde quiera que tú estés, vengas aquí al frente para que alguien coja la Biblia y te explique a ti cómo tú puedes irte a tu casa con Cristo en tu corazón. ¿Habrá alguno que en esta noche quiera entregarse a Cristo? Levanta tu mano. Pon tu mano en alto y pasa aquí al frente rápidamente. Donde quiera que estés, joven, dama, caballero, señorita, levanta tu mano y pasa aquí al frente. Déjame verte, por favor. Estamos esperando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ven aquí al frente, pastor. Párate aquí al frente. Alguien va a venir a hablar contigo. ¿Quién más querrá? Quiero entregarme a Cristo en esta noche. Quiero entregarme a Cristo en esta noche. Sal de tu asiento como ha hecho este joven y ven aquí. Alguien va a hablar contigo, un hermano de la iglesia que venga a hablar con este joven, cabrón, por favor. Uno de los diáconos, un hermano. Venga alguien a hablar con este joven aquí. ¿Alguien más? Joven, ven ahora, ven ahora. Caballero, ven ahora. Dama, ven ahora. Señorita, ven ahora. Alguien más que responda y quiera irse a su casa con la vida eterna en Cristo Jesús. Alguien más. Levanta tu mano, pasa al frente ahora, rápidamente. Ven por aquí, ven por aquí. Dios te bendiga, ven. Ven ahora. ¿Alguien más? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Alguien más? ¿Otra persona más? ¿Otra persona más? Donde quiera que estés. ¿Alguien más? Mira, quizás esta sea la última oportunidad que el Señor te va a dar. Ese fue el mensaje del coro, del himno que el coro cantó. Quizás esta sea la última oportunidad. Aprovechala ahora. Entrégate a Jesucristo ahora. ¿Alguien más? Pastor, por favor, quiero aceptar a Cristo. Aquí está mi mano. Levanta la mano y pasa al frente enseguida. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Ven ahora, ven ahora. Estamos esperando un poquito de tiempo más. Hay otros que el Señor le está hablando, los hermanos orando. ¿Alguien más? Ven ahora, sal de tu asiento un momentito aquí. Alguien te va a hablar de la palabra del Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Otra persona más? Te dirá, pastor, yo me convertí a Jesucristo. Pero pastor, la verdad del caso es que yo soy desobediente a ciertas cosas en la palabra de Dios. Pastor, cuando me han venido las pruebas, en vez de consolarme en la palabra de Dios, he ido a buscar otras cosas. Y en esta noche yo me doy cuenta de mi error y quiero pedirle perdón al Señor. Si ese es tu caso, hermano, hermana, te voy a pedir que salgas de tu asiento ahora mismo y ven y te arrodillas aquí al frente. Y tráele el problema al Señor y dile, Señor, perdóname por no haber confiado en tu palabra. Perdóname, Señor, que cuando vino la prueba, la dificultad, en vez de buscar tu rostro y tu palabra, me olvidé. Pero ahora me doy cuenta de mi error. Ven, hermano, ven, hermana. Pasa aquí al frente. Arrodíllate por ahí y háblale al Señor. Si todavía estás aquí y no te has convertido a Cristo, sal de tu asiento y ven aquí y arrodíllate aquí también. Ven ahora. Estamos esperando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Señor, bendice a estos que están aquí en el altar. Oye las plegarias de sus corazones. Ayúdalos en estas necesidades que tienen. Y déjales saber que tú les amas y que tú tienes lo mejor para ellos preparado para la honra y gloria tuya. Los encomendamos en tus manos. Bendice al joven que está aceptando a Cristo. Que se vaya a su casa con Cristo en su corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Pastor.